Así por lo menos lo vais viendo. Fijaos. Lo que os estaba comentando, para entrar, antes de que empecemos con la ley de Mendel, que hoy querría que pudiésemos avanzar en esto, vamos a enterarnos de cómo está el tema de la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos. Primero, para entrar en los foros, ya sabéis, tenéis que entrar en la página de la asignatura, bajar aquí, darle en tutorías, digo en tutorización, y en tutorización, foro de tutorización. ¿De acuerdo? Esto que sale aquí con dos bocadillos de dos colores distintos. ¿De acuerdo? Y aquí ya pincháis aquí para acceder a los distintos. Me buscáis. Ahora veremos a ver qué me vais a buscar. Un momento, como veis, yo, cuando entro aquí, yo tendría que pinchar aquí, y aquí tendría que tener un foro de tutoría. Grupo de tutorías Santiago de la Victoria, Pozuelo, grupo de tutorías Santiago de la Victoria, San Sebastián de los Reyes, grupo de tutorías Santiago de la Victoria, de Jacinto de Verdaguer, grupo de tutorías Santiago de la Victoria, de Móstoles, ¿de acuerdo? Pero, no, yo antes tenía solamente esto y de repente me han abierto los otros dos. Si yo en este he puesto un mensaje, porque este es, no sé si por el que pueda acceder y llegue ahí, he puesto un mensaje que se llama Información sobre las prácticas. Este, en el que ayer, a pesar de que se nos rompió el ordenador y tuve que conectarlo a la televisión porque tenía pantalla, está en proceso, ¿vale? Pues al final tuve que escribir esto para decir de que empezamos ya, nos liamos. Porque como no he conseguido abrirme un foro de tutoría con cada uno, pues os cuento para que nos enteremos de cómo funciona esto, porque como aquí se dicen las cosas en unos lados, se dice que esto es un centro asociado, en otros que es otro, vamos a enterarnos de cómo funciona realmente y cuál es la organización real de esto, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, os he puesto. La UNED tiene en la Comunidad de Madrid dos grandes centros asociados, que es el Centro Asociado de Madrid y el Centro Asociado de Madrid Sur, cada uno de ellos con múltiples sedes. Es decir, en el Centro Asociado de Madrid están las sedes, tiene 13 sedes, tenía 14, una se cerró y tiene Jacinto Verdaguer, Las Tablas, Collado de Villalba, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Collada, Torrejón, San Sebastián y los Reyes, Alganda del Rey, Rivas, San Martín de las Iglesias, Escuelas Pías y Gregorio Marañón. Todas esas, todas son sedes del Centro Asociado de Madrid. Que en realidad vosotros estáis matriculados en el Centro Asociado de Madrid, luego en una de las sedes, pero en el Centro Asociado de Madrid, ¿de acuerdo? Los que estén en cualquiera de estas sedes del Centro Asociado de Madrid deberían poder tener acceso, y si no, es exigible que lo tengáis, a todas las tutorías que se den en todas las sedes del Centro Asociado de Madrid, para que luego tú puedas acoplarte en función de tus circunstancias a seguir la tutoría que más te interese. Ya está, es así de simple. Eso es como ha funcionado la UNED siempre, es como tiene que seguir funcionando, y tú, Valeria, da igual que te hayas matriculado en Jacinto Verdaguer, en Las Rozas, en Las Tablas, aquí en Pozuelo, es decir, en Poblada, todas esas, en realidad, te has matriculado ahí. Y puedes, en esta asignatura, que las prácticas son voluntarias, puedes apuntarte en el grupo de tutoría de la sede, cada sede lleva sus grupos de tutoría, y algunas, varios grupos de tutoría de esta asignatura, como en Jacinto Verdaguer, por ejemplo, que hay otros dos profesores que dan la tutoría allí, además de mi grupo de los miércoles, hay otro grupo que se lleva los martes por la mañana, que lo lleva a Sonsuelo, me parece, y otro grupo, no sé si es los martes por la tarde, me parece, que lo lleva a Emilio. Vale, cada uno, pero entonces cada uno tiene su propio grupo de tutoría con su calendario, con que hay cosas comunes que tenemos que cumplir, pero tienes que adaptar a esas obligaciones, que esas fechas te las marca el equipo de centro, tú tienes que adaptarlo en función del calendario que tú tengas en ese grupo de tutoría, ¿de acuerdo? Pero a todos los efectos tú da igual, puedes hacer las prácticas aquí y tienes que poder tener acceso a los foros de tutorización de esta asignatura de todas las sedes del Centro Asociado de Madrid para que tú sigas la tutoría que sea. Y tendrías que tener libre acceso online directamente a cualquier grupo de tutoría de las que se ven en esa sede, ¿de acuerdo? Y presencialmente también podrías ir, como estás haciendo aquí. Entonces, por eso, no nos compliques, que no, en realidad, que estés en Jacinto, que te hayan puesto en Jacinto de Rayer, o en Las Rozas, o en Pozuelo, para este caso nos da exactamente igual, da igual, porque tú vas a estar. Cuando yo busque tu cuestionario, recordad que el último paso de las APPs de esta asignatura es responder un cuestionario que está abierto durante un periodo de tiempo en la plataforma, ¿de acuerdo? Entrando en la página de la asignatura en cuestionarios de APP que tenéis aquí, por aquí también tenéis cuestionarios de APP, ¿vale? Cuestionarios de APP, te dirán que cuando tenga que abrirse, por ahí accederéis al cuestionario de la APP 1. Yo tendré una lista de todos los alumnos de Madrid con su nombre y apellido, quiero decir, yo accedo en la plataforma a una hoja, accederé en la que os tengo que buscar porque estaréis todos los alumnos de Madrid, del Centro Social de Madrid, los de las 13 sedes, y me vendrá al lado si han contestado el cuestionario o no, ¿vale? Entonces yo os tengo que buscar uno por uno y pinchar el cuestionario para acceder al cuestionario y ahí os califico y os pongo la nota, ¿vale? Entonces eso es así como hay que, como va. Y entonces me da igual porque estés en las razas, estás en el mismo, en la misma página del cuestionario, por así decir, la de todos los alumnos matriculados en el Centro Social de Madrid. Si estuvieses en Madrid Sur, pues yo te buscaría al estar haciendo un pozuelo en la de Madrid y no te encontraría. Pero como también doy en una de Madrid Sur, pues podría buscarte porque también tengo acceso, el tutor solo tiene acceso a las listas de los alumnos del centro asociado en el que está trabajando. Pero en este caso, cualquier tutor que dé esta asignatura en cualquiera de estas 13 sedes del Centro Asociado de Madrid tiene acceso a todos los alumnos de las 13 sedes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que sepamos quiénes. Y por eso yo tendría que tener, y llevo así pegándome 2 semanas con el CAL y con otros, para que al final tuviese un grupo de tutoría de pozuelo, uno de faciente verdadero, uno, porque luego yo voy a tener que hacer le voy a tener que enviar los datos de pozuelo al equipo docente, ¿sabes? No le envío las de todos juntos, y además cada uno, cada grupo lleva a su ritmo, con cada uno haremos la puesta de esa APP en la fecha que corresponda, en función de que unos tienen una fiesta en martes, otros tienen una fiesta en miércoles, otros, es así, ¿sabéis? Entonces cada grupo tiene que ser independiente. Entonces, para que veáis, yo os he escrito esto, para que os enteréis un poco de cómo va. Las sedes del Centro Social de Madrid Sur son menos, pero son también varias. Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parlaquinto y Valdemoro. Y ahí doy en Móstoles, ¿vale? Cada una de estas sedes lleva su propio calendario de tutorías. Si estáis matriculados en una sede del Centro Social de Madrid, que es lo que os decía, deberíais poder tener acceso a todas las tutorías de todas las sedes de este centro asociado, de las 13 sedes, ¿de acuerdo? Y si estáis matriculados en una del de Madrid Sur, pues también a todas, a las 9 sedes de Madrid Sur. ¿De acuerdo? Si no podéis acceder a alguna de las tutorías, llamad a la sede en cuestión. Llamad si no podéis, si queréis acceder a mi clase de mañana en Jacinto Verdaguer y no podéis, llamad a Jacinto Verdaguer y digo, oye, que yo tenía que tener acceso aquí, ¿sabéis? Aún así, fijaos, yo os he puesto, llevo 4 grupos de tutoría a esta asignatura en estos centros asociados. Os facilito la contraseña de invitado que ha puesto la plataforma, es decir, nosotros no ponemos nada, sino que la plataforma asigna directamente contraseña de un password de invitado. Eso generalmente es porque yo he tenido, por ejemplo, alguna alumna que me ha escrito de Gipuzkoa y dice, oye, mira, que estaba interesada en poder seguir tus clases, no sé qué, no sé cuántos, y entonces, claro, ella, como está matriculada en Gipuzkoa, no tiene acceso a esta. Entonces a ella sí le doy el password de invitado. Pero vosotros deberéis poder acceder sin ese password de invitado, porque teóricamente tendréis que tener abierta a vosotros todas las tutorías de los centros asociados de Madrid, del Centro Asociado de Madrid, de las sedes del Centro Asociado de Madrid. ¿De acuerdo? Pero aún así, yo os lo he puesto aquí. Por si alguno os da problema en un momento dado, y antes que andar y ya te pilla la hora y tal, pues miras esto y pones, si te pide una contraseña, la pones y ya está. Fijaos que estas contraseñas, mirad, estas contraseñas están aquí. Las accedo yo aquí, ¿veis? Si yo le doy aquí a esta, por ejemplo, que es la de hoy, ¿no? ¿Veis? Me salen estos datos y me sale aquí un password de invitado. Lo que he hecho es copiar y pegar eso que he tenido. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo pone esto lo descubrí por casualidad una vez que lo había pasado. De repente me sale eso y digo, anda, que sí, que hay una contraseña, no sé qué. Y alguno le ha facilitado que pueda ver alguna clase. Pero vosotros tendríais que tener acceso directamente, sin mayor problema, ¿entendéis? A todo. Eso es. Entonces, fijaos, yo os he puesto aquí los horarios de los grupos de tutoría que llevo en San Sebastián de los Reyes con esta asignatura. Lunes, a las 5:45. En Pozuelo, martes a las 6:30, que es la de hoy. Jacinto Verdaguer, los miércoles a las 11:30. Y en Móstoles, que es de Madrid Sur, los jueves a las 8:15. ¿De acuerdo? Como sabéis, las prácticas de esta asignatura son voluntarias. Y para poder hacerlas tenéis que apuntaros en uno de los grupos de tutoría. podéis hacerlo en cualquiera de los grupos de tutoría que existan en las sedes del centro social al que pertenece. Es decir, vosotros tenéis todo el derecho a hacer la práctica de esta asignatura en cualquiera de las 13 sedes del centro social de Madrid, la que mejor os venga, por lo que sea, porque eso es de lo que se trata la UNED. No vas a tener que fastidiarte y si tú los martes por la tarde trabajas, que te pides un día para venir a la tutoría, lo haces tal, que las tomes todas en diferido. ¿No? Quiero decir que si realmente puedes, si hay otro grupo de tutoría al que puedes conectarte, pues te conectas a otro grupo de tutoría. Que para eso es la UNED, que se supone que hay, la mayoría de los alumnos hacéis otras cosas. Y la verdad que tenéis dificultades en la vida, por eso se da esta facilidad, ¿de acuerdo? Y entonces, como decía, llevo 2 semanas intentando que me abran un foro, claro, independiente, porque alguno de cuatro grupos, pero lo único que he conseguido es que me abran uno en Madrid y de Madrid Sur. Esto, si estáis matriculados en alguna de las sedes de Madrid Sur, que no es vuestro caso, ¿de acuerdo? No hay problema, porque ya accedemos a mi grupo de tutoría de Madrid Sur, y como yo solo llevo una tutoría ahí, no hay problema. Ahí todo el que vaya sabe que es mi tutoría de Móstoles. El problema es que en el centro asociado, en el grupo de tutoría del centro asociado de Madrid, tengo mezclados a los de Pozuelo, los de San Sebastián de los Reyes y los de Jacinto de Rayer. Y eso supone que seréis por cerca de 400 y pico alumnos, tirando por lo bajo, a lo mejor cerca de 600, ¿sabéis? Entonces, todos ahí en un mare magnum, cuando uno hace las tutorías, su grupo es el miércoles por la mañana, el otro es el martes por la tarde, el otro son el lunes, y ya nos confundimos. Si tenemos un foro por cada grupo, si encima los tengo todos mezclados, pues es, pues yo intento y sigo y espero a ver si llegan a abrirlo. Pero mientras tanto, tenemos que empezar porque las fechas que ha puesto el equipo docente para que nos dé tiempo a hacerlo y tenemos que hacer los grupos, etcétera, etcétera, nos come. Y entonces esta semana tenemos que empezar ya. Entonces, fijaos, si estáis matriculados, como os he dicho, ahí no hay problema porque en Madrid Sur, como solo tengo un grupo. Ahora, si estáis matriculados en alguna de las sedes del Centro Social de Madrid y queréis hacer las prácticas en alguno de los 3 grupos de tutoría que llevo yo, ¿vale? Ya sea en el de San Sebastián de los Reyes, ya sea en Pozuelo, aquí, ya sea en Jacinto Verdader, ¿vale? Como tengo a todos dentro del mismo grupo de tutoría, lo que voy a hacer para que no nos perdamos, porque claro, cuando tú accedes al foro, lo mismo cuando ves el título, si el título es inscripción en las prácticas Pozuelo de Alarcón, a lo mejor solamente ves inscripción en las prácticas y lo demás cuando pinches. Si no ves, te aseguro que empezarán a contestar al de Pozuelo los de otros lados. Entonces, para eso, lo primero que pongo en el mensaje es el nombre de la sede para que sepáis cuál es el grupo de tutoría. ¿De acuerdo? Esa es la idea. De que como tengo a todos mezclados ahí, lo que he hecho es poner en el otro, fijaos, en este grupo de tutoría, mirad, en este grupo de tutoría, mirad, en este grupo de tutoría de Madrid Sur, solo tengo, como todos son de la tutoría de Móstoles, tengo un mensaje que pone inscripción en las prácticas. Y aquí ya van 113 respuestas a ese mensaje de inscripción en las prácticas. Pero aquí, en el de Madrid, como tengo a todos juntos, lo primero que pongo es Pozuelo inscripción en las prácticas. Para que aquí entréis vosotros, los que queráis hacer las prácticas en este grupo de tutoría que se lleva los martes a las 6:30, ¿vale? Que es este, tenéis que responder el mensaje este. El de Jacinto, los que las quieran hacer con mi grupo de Jacinto. Y el de Sanse, los del grupo de San Sebastián de los Reyes, ¿vale? Eso os he puesto, como veis, en este mensaje que tenía puesto, que os he puesto yo aquí, en este mensaje de información sobre las prácticas. Os lo he puesto aquí, ¿de acuerdo? Os he puesto que para hacer las prácticas, para que yo haga los grupos, porque como encima hay que hacer grupos de prácticas, no las podéis hacer cada una a vuestra bola, ¿de acuerdo? Pues tenéis que apuntaros en el foro, que es la única manera. Al tener unos online y otros aquí, si solamente estuvieseis aquí, me lo pasáis en un papel. Pero como unos están online y otros aquí, y se puede hacer de las dos maneras, pues tenemos que apuntarnos todos en el foro. Entonces, lo que he puesto, si estáis matriculados tal, 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 y la queréis hacer en uno de los 3 grupos de tutoría que llevo yo, entrad al grupo de tutoría Santiago Morales Madrid, ¿de acuerdo? Santiago Morales Coria Madrid, pongo. Entrad al grupo de tutoría Santiago Morales Coria, me falta que poner aquí que ponía Madrid, y apuntaos respondiendo al mensaje Seáis inscripción de las prácticas los que queráis hacer las prácticas en el de San Sebastián de los Reyes. Facilito inscripción de las prácticas los que las queráis hacer en este. Facilito inscripción de las prácticas los que las queráis hacer en el que llevo yo en Jacinto Brayer los miércoles por la mañana. ¿De acuerdo? Si veis, esto es aquí, aquí, aquí. Aquí entráis en este, ¿vale? ¿Veis? Tenéis que poner cuando vosotros entréis, entonces por aquí, en tutorización. Y en tutorización le veis a foro de tutorización, que sé que también lo veis así, pincháis aquí y os tiene que salir. Lo mismo sale ahí, grupo de tutoría de Emilio Ambrosio, el grupo de tutoría de otros tutores que dan, ¿vale? En el Centro Social de Madrid. Entonces, me tenéis que buscar a mí y pinchar en el de Madrid, ¿vale? En el de Madrid, como veis, además de esto, he puesto el mensaje, información sobre la práctica, el que he puesto en el anterior, he puesto copio y pego el mensaje que he puesto en el grupo de tutoría Santiago de la Victoria, por si no lo habéis leído, para que lo leáis y sepáis cómo funciona esto, porque si no, nos volvemos locos, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que darle a este, hay que poner grupo de tutoría Santiago de la Victoria Madrid. Y aquí le dais a Pozuelo, inscripción en las prácticas, y como veis, entráis en este mensaje que pongo para hacer las prácticas de esta asignatura con el grupo de Pozuelo, tutoría tiene lugar los martes a las 18:30. Tenéis que apuntaros respondiendo a este mensaje antes del 21 de octubre la información que habíamos puesto previamente, ¿de acuerdo? Si podéis ser coordinadoras, me lo decís, ¿vale? Para que yo lo tenga en cuenta. Con todos los apuntados, chicas, no nos enteraréis. Con todos los apuntados elaboraré una lista con los nombres, apellidos y el correo electrónico de todos, organizados en grupos de trabajo, que publicaré en este mismo foro, o sea, en el mismo foro de Santiago Moral Historia Madrid. Tendré un mensaje que tendré que poner titulado, y como tendré que poner antes Pozuelo, para que sepáis que sois vosotros, Pozuelo Grupos ACP1. ¿Vale? Vosotros el 21 es el último día para inscribiros. Yo el 22 y el 23 dedicaré el fin de semana a la maravillosa actividad y creativa de hacer grupos. Y entonces el 23 por la noche pondré un mensaje que se llamará Pozuelo Grupos ACP1, y entonces ahí colgaré un archivo de Word con todos los nombres, apellidos y correo electrónico de la UNED de los que estáis haciendo las prácticas, y lo que yo sé que vais a hacer las prácticas en este grupo de Pozuelo, ¿de acuerdo? Ya metidos en grupos, en negrita, el coordinador o la coordinadora, y debajo los miembros de su equipo, ¿vale? Los compañeros que forman su grupo de trabajo. Ese mismo día enviaré a las coordinadoras de los grupos de trabajo los archivos necesarios para hacer la práctica. ¿De acuerdo? Que os acordáis que los vimos la semana pasada y era el BFI, el archivo del Big Five Inventory, para pasar el test de personalidad a vuestros tres sujetos experimentales, y además a las coordinadoras les enviaré el de tabla del grupo de trabajo, que se lo quedarán ellas. Mandarán el otro a todos los miembros de su grupo. Y con lo que reciban de los miembros de su grupo, rellenarán esa tabla y ese será el archivo que me envíen a mí, y me lo tienen que enviar antes del 4. Por eso ya se lo diré a las coordinadoras, ya lo sabéis, estaba puesto en las fechas que vimos el otro día. ¿Cómo os apuntáis entonces aquí? Todo el que quiera hacer tiene que entrar, ya os he dicho, aquí, a este mensaje, y una vez que ve este mensaje, le da clic a responder, y igual que hizo Olga Regueiro. Y así me ha aparecido aquí Olga Regueiro, por ejemplo, ¿vale? Simplemente con que me ponga, buenas tardes, apúntame las prácticas. No me importaría ser coordinadora, ya tengo toda la información que necesito, Olga. Muy bien. No sé si estás aquí o estás aquí o allí. Que como no veo tampoco a ver otra página, ¿vale? Pero fijaos que yo aquí pincho en Olga y accedo a cómo están los datos que tiene Olga en la plataforma de la UNED, los datos que tiene la plataforma de la UNED sobre Olga. Entonces de aquí copio y pego su nombre tal y como está. Puesto aquí, como veis, por ejemplo, aquí lo tiene Gómez, sin acento, en la plataforma. Si a lo mejor yo lo pongo con acento y lo busco con acento, lo mismo no lo encuentro, porque así de tontas son las cosas de la informática. A veces sí, ¿eh? A veces te coge con acento o sin acento, pero a veces no. Y ahora, como encima estamos cambiando de plataforma, pues, y hace cosas raras, pues cuanto más nos aseguremos evitar errores, mejor. De acuerdo, pero veis, yo copiaré y pegaré aquí directamente y copiaré y pegaré directamente del correo electrónico tal y como aparece aquí. Y así elaboraré la lista. Ahora la pondré de coordinadora y iré metiendo hasta tener el número de alumnos que tienen que componer ese grupo. Ya está. Y eso estará el 23, publicado el 23 por la noche. Por favor, una cosa, os recuerdo, si yo el 23, si digo que lo publico el 23, es que el 23 está. El 24, si no está, las coordinadoras, que sepáis que yo os habré mandado el correo. Si no lo tenéis, antes de montar en cólera, mirad en spam, que es muy probable que lo haya metido en spam. Porque como lo mando a muchos, los portafuegos, cuando mandas correos a mucha gente, muchas veces lo interpretan como spam y lo meten ahí. Antes de, igual que yo lo mando, lo normal es que la coordinadora, en tanto yo se lo mande y ella lo ve, en cuanto antes le envíe el BCI a todos los miembros de su grupo. Pues lo mismo, antes de, si el 24 no os ha llegado a vosotros el BCI para poder hacer el escribid a vuestra coordinadora, pero antes de escribir, mirad en spam, a ver si va a estar en spam. ¿De acuerdo? No le hacéis el disgusto a la pobre coordinadora de tener que buscar y decir, a ver, si te lo envía, pues sí, que esto es así. Aún así, se perderá alguno. Pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. ¿Veis por qué? ¿Cuál es la razón de verdad? Y que esto es como una pesadilla que nunca se acaba con el... ¿Vale? ¿Ves? Aquí me dicen, hola, yo soy de Jacinto de Radio, no me sale tu grupo de tu tiquicia aquí. Bueno. En Memereyes, entra como te he dicho, entra por tutorización y en tutorización, foros de tutorización, foros de tutoría, y pinchas, ahí te saldrá desplegable varios tutores. Ahí me tienes que encontrar, ¿vale? Ahí tengo que estar. Si no estoy ahí, llama a tal y le digo, oye, mira, estoy aquí y es lo que me pasa. Y has accedido, ¿no? Acordaos, tenéis que entrar por tutorización. Porque es que si entráis por otro lado, es que, fijaros, esto es tan tonto que yo mismo, si entro, fíjate, yo entro desde... Claro, esto no lo ven ellos. Ellos, claro, pero por lo menos lo veis vosotros, ¿vale? Y se lo podéis contar. Quiero decir, si yo entro desde otro lado, si yo cuando veo aquí en tutorización, doy al grupo de tutorías Santiago de la Historia, aquí no accedo a los grupos de tutoría, ¿sabes? Curiosamente, pinchando en grupos de tutoría, no accede a los grupos de tutoría. Bueno, pues es que a lo mejor lo que los informáticos consideran intuitivo no coincide conmigo. Pero decidme raro, yo veo grupos de tutoría y pincho para buscar grupos de tutoría. Y luego no están ahí. Bien. Y aquí aparecen materiales del tutor y lo que quieras. Sí, estupendo. Pero si no voy a poder colgar nada. Si solamente con meteros en los grupos de tutoría, no me va a dar la vida, ¿sabes? Con esta locura. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, en fin, que sí, que será maravilloso dentro de unos años, pero hoy por hoy tenemos la que tenemos. Vamos a organizarnos para poder hacerlo lo mejor. Ya sabéis, entrad por tutorización. Voy a quitar. No, no, en Inteca no vas a acceder a la clave. Esa clave accedo yo como tutor. Sí. Sí, pero yo como tutor a mí sí me muestra la clave. A ti no te la voy a mostrar, si no te cachondeo. Claro, a ti te has cogido como alumna y a ti no te das la información. ¿Sabes? Si no, ¿para qué poner clave? Si puedes pincharla y obtener la contraseña, no tiene sentido la contraseña.
Tengo que poner
claro, y estas cosas, y encima cada vez que cambian algo en una plataforma, se empieza, teóricamente funciona bien, pero luego que si es que este móvil, no, que si este tiene un sistema de mí, que no es lo mismo exactamente que el Android que tienen los otros, que, y empiezan a dar problemas. También no funciona igual el que tiene un Mac, no lo ve exactamente igual que tú, es que estas cosas son así. Entonces parece que es todo, pero luego empieza a haber problemillas. Entonces vamos a, os aseguro, lo normal es que esto funcione, por eso utilizamos el correo electrónico para mandarnos los archivos y esto, pues si lo tenemos que hacer a través de la plataforma, ya sí que nos podemos volver locos. Que ahí ya será quien se pierda y quien no se pierda. ¿De acuerdo? Entonces, recordadlo, no sé dónde estáis. No, los que no estamos en su centro asociado no podemos acceder. Ese Rodríguez, los que estáis en cualquier matriculados, en cualquier sede del Centro Asociado de Madrid, de las 13 sedes del Centro Asociado de Madrid, podéis acceder. Pon en Google sedes del Centro Asociado de Madrid UNED y te saldrá todas la página que dirá las 13 sedes. De acuerdo, que lo sepáis. Tutor, tú en esta asignatura puedes tener de tutor a cualquier tutor que esté en cualquiera de las 13 sedes de la comunidad del Centro Asociado de Madrid. De acuerdo, a cualquiera. No te lo asigna. A lo mejor automáticamente te asigna la plataforma porque a todos os tiene que meter como que es el vuestro tutor, pero realmente vosotros podéis hacer las tutorías, seguir las tutorías y hacer las prácticas con el tutor que os dé la gana a vosotras. De acuerdo, de todos los que dan esta asignatura en las sedes de ese centro asociado. Por ejemplo, yo sé que Emilio y Sonsoles también dan en Jacinto Verdaguer. Podríais hacerla con cualquiera de ellos en esos grupos de tutoría. De acuerdo, tenéis todo el derecho, exactamente igual que estáis aquí. Si os conviene más el horario y las fechas y el calendario, y, o yo qué sé, os caigo mal yo, pues lo voy con él. De acuerdo, que esto es así, que esto es libre. En ese sentido, debería ser así. Y os digo, y una parte de las interesante de las tutorías es eso, es que realmente son voluntarias y vais a estar con el que te merezca la pena, y si no, pues ¿para qué vas a perder el tiempo? Haces otras cosas, que bastantes cosas tienes que hacer, bastante temario tienes, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, vamos. Tenemos claro entonces lo de la práctica, lo de las prácticas, son las 7 y 10, ¿no? ¿Tenemos claro lo de las prácticas, chicas, chicos? Que no te veo, voy así, ¿sabes? No te veo. Sí, que porque tenía la compañía delante no te veía, digo, a ver si. Si ella ya ha conectado, ya perfecto. Ya veremos ella. Eso es. Esta asignatura tiene tela. Vale, tela. Tela vegetal. Es un vegetal, un ser vivo, al fin y al cabo, biológico, y sí, tiene algo de tela esto. Bueno, si os parece, empezamos a darle a algunos conceptos del tema 2, pero no nos vamos a ir metiéndonos en la cabeza los conceptos de Mendel. Yo lo que quiero, ¿vale?, y lo que voy a hacer es, porque a vosotros os van a examinar con lo que pone en el libro, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que para que os podáis meter bien lo del libro, entendáis bien las cosas, ¿vale? Yo soy la ayuda para que podáis entenderlo. Soy el aperitivo para que luego tengáis hambre y podáis leer el libro, ¿de acuerdo? Soy el picoteo. Vamos a ello. Estamos en los online, estamos, ¿verdad? ¿Estáis ahí? No, estoy ya ahora mismo con la presentación. Se tiene que poder ver la cara de Mendel, genética mendeliana de la conducta. ¿Vale? Como os digo, si veis la grabación, en la grabación os aparecerá una pantalla aquí y a la izquierda tendréis el chat, que podéis mirar lo que se ha puesto en el chat. Eso es importante, no digáis burradas, que queda aquí grabado, ¿de acuerdo? Y debajo, los documentos que yo adjunto, por ejemplo, esta presentación está puesta y os la podéis bajar. Os podéis bajar en PowerPoint de esta presentación, que estará ahí. Me parece que lo hice en PowerPoint. O no sé si lo pasé luego a PDF, porque a veces el PowerPoint en ALF da problemas. Vale, bueno, pues este, señores, es Gregor Mendel, un monje agustino que a mediados del siglo XIX pues tuvo a toda una abadía a régimen de guisantes durante un montón de tiempo, y gracias a ese régimen de guisantes pues descubrió las leyes de la herencia. Sin salir de los cuatro muros de su abadía, hizo una investigación porque tiene un diseño tan sencillo y maravilloso que llegó a descubrir algo que tardó 50 años en darse la importancia, porque hasta que no empezó el siglo XX y se empezaron a descubrir otras cosas, porque ya él descubrió las leyes de la herencia sin tener ni idea de que existía una molécula que se llamaba ADN, de que había unos cromosomas, de que nada de esto estaba, ¿sabes? Pero ya había unas ciertas informaciones, es decir, desde dar cuenta que la idea que tenemos de la cultura que tenía la gente, bueno, pues en el pasado, ya os digo yo, y es una píldora roja que no es como nos han contado. O sea, por ejemplo, lo de que la Tierra es redonda, es ahora el momento de la historia en la que hay más terraplanistas con mucha diferencia con otro momento. Todo marinero de toda la vida sabía que la Tierra era redonda, porque cuando llegaba a la costa veía antes el pico de la iglesia que el suelo. Así de simple. Todo el mundo ve antes la montaña que la playa. Es que todo marinero sabía que la Tierra era redonda. Esa idea de que la Tierra no era redonda, pues con esto, exactamente igual. Es decir, no sabemos cómo se da, pero sabemos que los hijos se parecen a los padres desde mucho antes. O sea, el acervo popular, el de padres, gatos, hijos, meninos, o de tal palo, tal astilla, eso ha existido desde mucho tiempo antes, ¿no? Y desde el neolítico, fijaos, desde que empieza la domesticación, lo que hace todo el mundo, va, la domesticación se hace por selección natural, porque vas juntando y vas seleccionando aquellas características y todas las plantas que se domestican, o todos los animales que se domestican, han sido así, tenían originales, originalmente eran distintos, todos los perros vienen de un lobo. Todos los perros nacen de un antepasado, ¿no? Fijaos las perrerías que hay que hacer para sacar un chihuahua de un lobo, ¿no? Todos vienen de... Pero es que es así. Un perro salchicha. Fijaos que un perro salchicha tiene, por ejemplo, ha seleccionado genes que en humanos provocan acondroplasia, que desconoce el enanismo. Fijaos que los perros salchichas tienen el cuerpo muy grande, las extremidades pequeñas con respecto al cuerpo, con curvadas, tienen problemas muy similares, de diferencias morfo-óseas que tienen también los acondroplásicos. Pero has seleccionado eso pues porque te era gracioso y has hecho eso, ¿vale? Pero de alguna manera sabemos que eso se hace porque el hijo hereda a los padres, ¿vale? Porque Mendel ya sabía... Mendel era un gran estudioso. Lo que hizo Mendel hoy día no se podría hacer. No se podría hacer por lo que os digo, porque es un trabajo brutal, exige poder aburrirte, no tener presión de que tienes que publicar porque si no se te acaba la financiación y entonces no consigues tal y no estás a la plata. Ya está. A ver. Lo único, las protestas de todo el monasterio de comer guisantes, que tenían que estar hasta las narices, ya veréis todos los guisantes que planta y todo lo que tiene, y supongo yo que se los comerían, claro, no los van a tirar. Hoy día no se podría, ¿de acuerdo? Hoy día no en este mundo, fijaos, una de las razones que dan de que Einstein, por ejemplo, descubriese la teoría de la relatividad, es que Einstein trabajaba en una oficina de patentes con un trabajo administrativo aburrido y le daba tiempo a aburrirse y, por lo tanto, pensar. Si él hubiese estado en el ámbito académico, no habría tenido tiempo para pensar y elaborar la teoría de la relatividad, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas. O sea, que la verdad, a veces es así. El caso es que, fijaos, que sin salir de allí, es un ejemplo de lo que en ciencia llamamos parsimonia, ¿vale? Parsimonia, además de hacer las cosas muy despacito, es ese devenir elegante de acontecimientos, ¿vale? Que en toda mente humana provoca placer. Por eso se sabe y se utiliza, por eso en los anuncios nos ponen el tema del efecto dominó este, de que se va cayendo y entonces luego esto mueve esto y va la bolita y hace aquí. Todas las cosas que ocurren y que ocurren justo como tú quieres y como era previsible, nos gusta, nos genera placer. O sea, tu cerebro busca explicaciones de todo, ¿vale? Por eso completa la información. Cuando estudiéis la gestal, veréis todos los fenómenos de ilusiones ópticas, tal, y que realmente tu cerebro reconstruye para buscar sentido y todo lo que no tenga sentido le rellena. Por eso Iker y Carmen nos ponen manchas en la pared que parecen caras, porque todo el mundo interpreta, incluso mirando una baldosa un ratito, en un rato empiezas a ver caras, mirando a la luna ves caras, porque tu cerebro está hecho para ver caras. Y la cara es algo con mucho significante para un ser humano, pues una especie extremadamente social, y por lo tanto tiendes a una de las cosas que más sentido dan es que sea una cara. Pues tu cerebro completa caras en cuanto hay un poquito de ambigüedad, ¡pum!, que genera una cara, ¿vale? Y lo veis, un ejemplo de cómo es. Bueno, pues esa parsimonia, ese devenir y que las cosas salgan de un lado a otro, este es un ejemplo maravilloso de cómo está bien diseñado un experimento, ¿no? Fijaos que hay quien habla de atribuir a la suerte, no sé qué. Yo soy más de la opinión de que Mendel era un estudioso y sabía lo que hacía y hubo ensayos y error y llegó a... Y, por ejemplo, seleccionó la planta del guisante porque sabía cómo podía ser la planta del guisante, qué posibilidades tenía él con la planta del guisante, porque necesitaba que fuese muy sencillo para poder descubrir esa ley de la mente. Si no hubiese elegido una planta con las características del guisante, por ejemplo, probablemente nunca hubiese descubierto las leyes de la herencia mental. ¿Por qué? Fijaos, pues, primero, es una planta que puede autofecundarse, es hermafrodita, por lo tanto, en un momento dado, puedes cortarle los pistilos a las flores de esa planta y fecundarla con los pistilos de otra, con estos pistilos fecundas otra, es decir, se puede manipular fácilmente, das varias generaciones en un año, puedes conseguir, es decir, y, sobre todo, que pudo fijarse en 7 características de esas plantas, fijaos, que son estas que ponen en vuestro libro. Estas son imágenes que saca de vuestro libro para que tengáis referencia a donde lo estáis viendo, ¿vale? Fijaos que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete características distintas que en la planta del guisante se presentaban, en la planta del guisante que tenía Mendel a disposición, se presentaban de manera dicotómica, ¿vale? Eran de una manera o de otra. Y eso es importantísimo, porque hay otras plantas en las que, por ejemplo, dices, la semilla, el color de la semilla, pues tenían dos posibilidades, eran o amarillas o verdes, pero no había amarillo-verdosas, ¿entendéis? No había un verde un poquito más amarillento, otras un poquito más amarillo, porque si hubiese sido así, no hubiese podido descubrir. Es decir, eso es lo que dice que esas características, eso es lo que quiere decir cuando en vuestro libro comentan que esas son características cualitativas. ¿Lo son o no lo son? No se muestran en un continuo y dependen de una cantidad de pigmento que se le vaya añadiendo, ¿vale? Si tienes unas plantas amarillas, le añades un poquito de verde y sería amarillo verde. Eso es más verde, más fuerte, hasta que se fuese un verde más oscuro. Eso sería algo cuantitativo, que se le vaya añadiendo cantidad de pigmento, ¿entendemos? Entonces, esto, una de las claves es que son características cualitativas, no cuantitativas, cualitativas. Se dan o no se dan, ¿vale? Si un guisante es amarillo, y si no es amarillo, es verde. No cabe otra posibilidad. No caben posibilidades intermedias. ¿De acuerdo? Una de las claves fundamentales. Fijad que se fija en siete características. Por un lado, aquí dicen el tipo de rugosidad que tiene la semilla, ¿no? Yo lo decía liso cuando estudiaba en el cole, pero ahora lo llaman redondo rugoso. Da igual, ¿vale? Amarillo, verde. El caso es que son dicotómicas, que hay dos posibilidades. Eso es lo que nos importa. Se fijó en estas siete características y fijándose en cada una de las características por separado, hizo el mismo experimento con todas, viendo a ver qué es lo que le daba, qué es lo que resume este cuadro, ¿de acuerdo? Para descubrir las leyes de la herencia, llegar a descubrir las leyes de la herencia. Bueno, pues, fijaos, aquí en vuestro libro lo ilustran con el ejemplo, el primer experimento, el experimento madre del que parte, lo ilustran con fijándose en el color de la flor del guisante, que es esta flor del guisante, ¿no? Que tiene dos formas, o bien es violeta, ¿no? ¿Violeta esto? Morada. Sí, los de Daltonia sabéis que estas cosas no, ¿vale? Con color y blanca, ¿vale? O sea, violeta o blanca, son las dos posibilidades que hay. Fijaos, que Mendel, ¿qué es lo que hace? Coge las plantas del guisante y separa por un lado las plantas de guisante con flor morada y las plantas de guisante con flor blanca. Y durante 8 generaciones coge a las plantas de guisante de color morado, las divide en dos y con los estambres de la mitad de la derecha poliniza el pistilo de la mitad izquierda. Y con los estambres de la izquierda poliniza el pistilo de la... Para eso, fijaos que es un trabajo ingente. Tienes que embolsar, en una época en la que no había plástico todavía, con papel, embolsas todas las flores para que no te la polinice una abeja, que llega una abeja y te rompe todo el experimento. ¿Eh? O sea, tienes que hacer esto, tienes que cortarles las anteras, porque si no poliniza, se autopoliniza algo. Entonces, si tú quieres que el polen de esta vaya aquella, antes de que esta suelte el polen, tienes que cortarle los estambres, ¿sabes? Hay una que le corta el pistilo y lo que hace es coger el polen de esa y darle la otra. ¿Entendemos? A una les tienes que cortar el estambre, a otra les tienes que cortar los pistilos. Es decir, tienes que... es un trabajo ingente, un trabajo minucioso y muy pesado. Sin que tengan ninguna... Por eso lo pudo hacer un monje que se aburría y se podía permitir entretenerse. Sería... Mira, ya está el Gregorio este, el de los guisantes. Ahí está con sus guisantes. Déjale. ¿Qué hace Gregorio? ¿Con los guisantes? Así se tiró, pues imagina la de tiempo. Caso, fijaos, que, como os decía... Ya se sabía que había una parte masculina en la planta, una parte femenina, por lo tanto, ya había una intuición de alguna manera, como que el padre da algo, la madre da algo, y al juntarse es cuando surge el tema de conjunto, ¿no? De alguna manera, todo el mundo ya sabían que el padre y la madre fecundaban juntos al hijo, que algo aportaba el padre, algo aportaba la madre, o sea, esas cosas se sabían, no sabía exactamente a nivel molecular qué es lo que ocurría, que todo el mundo sabía que había algo que aporta el padre, algo que aporta la madre y que juntos se constituye un individuo, ¿no? Esa idea se tenía. Por lo tanto, en aquella época ellos lo llamaban caracteres hereditarios, que como no sabían que eran genes ni que existía la molécula de ADN ni nada en absoluto, caracteres hereditarios. Fijaos, lo que hace esto es que lo que hace es cruzar flores moradas con flores moradas, en ellas nada más las moradas, y ve que todas sus hijas salen moradas. Y entonces, una vez que coge a todas las hijas, las divide de nuevo en dos y hace lo mismo, las poliniza cruzadamente, las fecunda unas con otras, y otra vez salen moradas. Así durante 8 generaciones de plantas. Yo al final de la tercera ya había dicho, para mí que son todas moradas, ¿sabes? Pero Mendel era un monje concienzudo, 8 generaciones de autofecundar cada uno de esos grupos, ¿vale? Entre sí. Solamente cuando, tras 8 generaciones, ve que en las moradas todas salen moradas y en las blancas todas salen blancas, ya dice, ahora sí, las vamos a llamar líneas puras estas, ¿vale? ¿Vale? Que son que estas solamente llevan información a sus hijas de haz flor morada y estas solamente llevan información a sus hijas de haz flor blanca. Y además da lo mismo que sea quién sea el padre, qué aporta el padre, qué aporta la madre, porque tanto el padre como la madre aportan la misma información, puesto que estás haciendo de padres y estás haciendo de madres y al revés, han salido exactamente igual, con lo cual de alguna manera esa idea, entonces a esa generación que ha creado de esas líneas puras, con cada una de las 7 características genera su línea pura, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, tiene una generación de línea pura de flor morada, pero también tiene una generación de flor redonda, digo, de semilla redonda, de semilla amarilla, de semilla rugosa, de vaina hinchada, de flor apical, o flor axial, ¿vale? De tallo largo, de tal, así, 8 generaciones con cada una de esas características asegurándose que son líneas puras. A esa línea pura se le llama generación parental, ¿vale? Que es esta fe que viene aquí, es de eso, generación parental. Que viene a significar lo que todo el mundo intuye con parental, que son los padres del experimento. Son, van a ser el macho y la hembra en cada grupo del experimento, van a ser estos. La línea pura, las dos líneas puras. Entonces, lo primero que hace es decir, ¿qué ocurre si mezclamos, es decir, si cruzamos estas dos líneas puras? Y las hacemos cruzadas, o sea, cojo de las flores, voy a juntar, a mezclar, a polinizar las flores hembras moradas, es decir, voy a hacer hembras moradas, quitarle los estambres y voy a polinizarlas con el polen de las blancas. Pero también voy a coger flores blancas y las voy a polinizar con el polen de las moradas. ¿De acuerdo? A ver qué pasa aquí, si junto, es decir, creo la primera generación filial, que es lo que significa F1. Filial de hijo. F1 es primera generación filial. Los hijos, que es el híbrido, puesto que si ya sé que todas las de flor morada de la generación parental llevan información de flor morada, ¿vale? Son línea pura. Todas las de blanca llevan información blanca, es línea pura. Ahora, el hijo sé que va a tener información de las dos, de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo salen. Las cruza y le salen todas de flor morada. Todas. Todas de flor morada. Absolutamente todas las de la primera generación son de flor morada. Fijaos que esto es lo que antes le hace a Mendel enunciar lo que antes se conocía como primera ley de Mendel, que hoy día se le ha quitado la categoría de ley. ¿Vale? Porque no define nada. Lo único que decía, bueno, lo único describe un fenómeno, pero no explica ninguna ley de la herencia, ¿no? Que lo único que decía es que los hijos de híbridos resultado del cruce de dos líneas puras son todos idénticos. Que es la ley de uniformidad. Son todos uniformes, todos exactamente iguales. Eso no explica nada. ¿De acuerdo? Entonces, esa, nos olvidamos de esa, pero hay un error en el libro, por lo menos había en las últimas ediciones, hay por ahí un error en el que os hablan en un momento de más adelante y os dicen, así se cumple también la primera ley. No, no, porque se hacen referencia a la ley de uniformidad, que ya no es una ley. Entonces, al adaptarlo, se les ha pasado. Tanto que estaba por la página 23. Cuando lo leáis y tal, os daréis cuenta de que hay algo ahí que en realidad se están refiriendo a la ley de uniformidad, pero no os fijéis. Vamos a descubrir bien qué es lo que pasa. Fíjate, te salen todas moradas. Entonces ya Mendel dice, ¿qué ha pasado con las de blancas, no? ¿Qué ha pasado con las blancas? Algo ha pasado aquí. Entonces coge y dice, vamos a dividir a toda esta generación filial en de la mitad. La mitad. Son todas de flor morada, pero son de la F1. Y vamos a cruzarlas también, a que esta mitad fecunde a esta y esta mitad fecunde a esta. Y a ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Y entonces lo que le ocurre es esto que veis, que veíamos aquí, fijaos, es que es el resumen con todas las características. Esto no lo tenéis que aprender. Tenéis que aprender el concepto, cómo lo hace, por qué, cuál es la razón y cuál es la primera ley de Mendel en su momento, ¿no? Que la ley de segregación, ahora lo veremos. Fijaos que esto, aquí lo que te dice es eso, que coge el resultado, es decir, estas eran las líneas puras, eran las de estas características, redondo rugoso, violeta blanco, ¿vale? Fijaos, y cuando hace la F1, la primera generación filial, resultado de cruzar la línea pura de violeta con blanco, todas violetas, es el resultado de la F1. ¿Y ahora qué hace? Dice, las cruzo la mitad del F1 con la otra mitad del F1. ¿Y qué le sale? Fíjate, le salen 705 plantas con flores violeta en la F2 y 224 con flores blancas. Y esto Mendel coge, como deberíais hacer vosotros con las prácticas, claro, y entonces coge Mendel y lo apunta en su diario de prácticas. Apunta 705 plantas de flores violeta. 224 blancas. Vamos a ver qué pasa con el color de las semillas, por ejemplo. Entonces, amarillo, verde, todas amarillas. La primera generación filial mezcla la mitad con la mitad y le salen 6.022 amarillas, 2.001 verdes. Escurre, ¿eh? Te os digo. 2.001 verde. Plantas, no semillas, sino plantas con las semillas de ese color. ¿De acuerdo? Digo yo, porque imagínate que hay vainas que llevan más semillas que otras. Y esto lo interesante fue la planta, ¿de acuerdo? Fíjate, pero Mendel, aquí, lejos de coger y decir, estaba haciendo el idiota, no sé qué ha pasado aquí, que me vuelven a aparecer, esto no hay que lo entienda ni nada en absoluto. Coge y dice, primero se fija en que, uy, en todas ocurre algo similar. Es decir, 5.474 plantas con la semilla redonda y 1.850 rugosas. 882 hinchadas, 299 arrugadas. Tallos altos, 787. Tallos enanos, 277. Y lo que se da cuenta es que se fija en las proporciones, no en números absolutos, sino en las proporciones, que es lo que le da la clave. Da cuenta que realmente, para que la ley de la herencia llegue a cumplirse exactamente, tenías que tener un número casi infinito de hijos, ¿vale? Esto es como cuando tú tiras una moneda al aire, tú tiras una moneda al aire 5 veces y puedes sacar 5 caras. Difícil, pero lo puedes conseguir. Pero si la tiras 1.000.000 de veces, saldrá muy cerquita de 500.000 caras y 500.000 triples. Cuanto más te acerques a infinito, más llegará a la proporción que realmente la probabilidad que tienes es la misma, a menos que la moneda esté trucada, lo lógico es que caiga la mitad de las veces de un lado que entendemos. Entonces, por eso, en lo que se fija es en las proporciones. Te das cuenta de que tú, claro, si tú solamente tienes un hijo, no puedes saber qué proporción, qué probabilidad había de que tus hijos saliesen con los ojos azules, si solo has tenido uno. Si llegas al infinito, sí que de hijos sí podrías llegar a cumplirse las probabilidades, ¿entendemos? Por eso estos experimentos se hacen con plantas, no se hacen con seres humanos, que tenemos las generaciones de 25 años, ¿sabes? Y que entonces es inviable. Y tenemos que tener muchos hijos también para que esto, para que veas realmente qué es lo que ocurre. Entonces, de eso, si os fijáis en la proporción, realmente tenemos muy cerca, y es en lo que él también es lo suficientemente lúcido como para decir, es que este 2,96 a 1, es decir, hay 2,96 plantas con la semilla redonda por cada una planta con la semilla rugosa. Esta es la proporción, lo que significa 2,96. Hay 3,01 por cada una de las otras. Hay 2,95 por cada una, 3,15 por cada una. Es decir, y dice esto, probablemente unas un poquito más, unas un poquito menos, pero si lo llevásemos al infinito, probablemente esto lo que me está diciendo es que hay una proporción de 3 a 1. ¿Vale? De que va a haber una flor blanca por cada 3 flores moradas. Es decir, 3 de cada 4 hijos van a salir con flor morada. Y uno va a salir con flor blanca. ¿Y cómo es esto? Entonces, Mendel hace la maravilla de coger y pensar, fijaos, y decir, a ver, hoy lo llamo cánceres hereditarios. Hoy día lo llamamos genes, ¿vale? Hoy día sabemos que esa porción de tu de la molécula de ADN de tu núcleo celular que lleva la información sobre el color de en este caso de la planta, de la molécula de ADN de la planta, ¿de acuerdo? Del color de la flor, eso se llama gen, a esa porción de ADN que lleva la información en una característica, en este caso, se llama gen, ¿vale? Que en realidad, fijaros, ese gen es una posición en en un cromosoma, que es, los cromosomas es donde se empaquetan las, en la molécula de ADN, fijaos, para entendernos. Mira, que os voy a meter otros conceptos ya, que ya tenéis que ir asumiendo, pero lo que quiero es que entendáis, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, la molécula de ADN lleva las instrucciones, hoy día lo sabemos, pero lo sabemos ahora, ¿eh? Watson y Crick lo descubrieron en el 54, me parece, o sea, que quiere decir que hace un buen, que no, que hace, hace ya algo, pero bastante después, un siglo y pico después de Mendel, o sea, lo descubren la estructura del ADN, ¿vale? Entonces, esa molécula de ADN sabemos, ya todos tenemos esa idea de que el ADN es la molécula que lleva la información de cómo somos, porque es donde van nuestros genes. Un gen es un trozo de esa molécula de ADN, ¿vale? Pero esa molécula de ADN, fíjate, en realidad, os lo adelanto ya, que lo sepáis, lo que lleva, por eso os insistí el primer día en comentaros algunas cuestiones generales, en las que hablamos de los ácidos grasos, en las que hablamos de que eran moléculas antipáticas, de que las proteínas eran las que cambiaban, puesto que toda la bicapa lipídica era exactamente igual y solamente cambiaban las proteínas que se expresaban. Bueno, pues fijaos, más que aún en esa idea, es que realmente un gen es una secuencia de ADN que lleva la información para construir una proteína. Eso es lo que es un gen, ¿vale? Porque al final, depende de las proteínas que expreses, eso es lo que va a hacer que seas de una manera o sea de otra. O sea que realmente, fijaos, el ADN lo que lleva son instrucciones para fabricar las proteínas que tienen que fabricarse. Pero esas proteínas se tienen que estar fabricando continuamente, con lo cual en todas vuestras células ese ADN tiene que estar pasando la información a la fábrica de proteínas, que son los ribosomas en la célula, que ya lo veremos dentro de nada, en unas clases próximas, cómo fabrican esas proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es cuando la célula está funcionando, está al uso. Como tú, cuando en tu cocina estás y tienes las cacerolas, las sartenes a mano, los vasos que utilizas, las paletas para utilizarlo, los cuchillos, lo tienes todo ahí a mano. Ahora, ¿qué ocurre si tú te vas a ir de casa? Si tú haces mudanza, pues que tienes que empaquetar todo y guardarlo todo, ¿no? Pues igual hace la célula. Todas las células de vuestro cuerpo, cuando se dividen, cuando van a cambiar de casa, cuando una célula se tiene que dividir, ¿de acuerdo? Y dar lugar a otras células hijas, en ese momento, antes de dividirse, lo que hace es empaquetar todo lo que necesita. Y entre otras cosas, lo que empaqueta es la molécula de ADN. En nuestro caso, en nuestra especie, se empaqueta en 23 paquetes. 23 pares de paquetes, que son los cromosomas. ¿De acuerdo? Eso es así. Y entonces se empaqueta y cuando se empaqueta, no se expresa, no se usa, porque lo único que va a hacer esa célula es dividirse. ¿De acuerdo? Tú, cuando empaquetas a la mudanza, pedimos a Telepizza, pero yo no saco de aquí ya las sartenes que están metidas, lavaditas y pones sartenes en la caja. ¿Entendemos? Es así. Entonces, que tenéis la idea de que un cromosoma, los 23 pares de cromosomas, son en realidad el empaquetamiento de la molécula de ADN para dividirse la célula. Una vez que ya se divide, se desempaquetan otra vez los cromosomas para que se puedan expresar y se fabriquen las proteínas con la información que lleva el ADN. ¿Entendéis eso? Eso ya es muy importante si ya habéis ganado esto. Entonces, fijaos, realmente también me preguntaba alguno en los cientos de correos que habéis visto, pues algunos me preguntaban algunas cosas de aquí. Que para que entendáis el texto. Como ya os he dicho, fijaos, tenemos 23 pares de cromosomas. Los cromosomas, en realidad, cuando se empaquetan, son como bastoncillos, ¿vale? Aquí he puesto, por ejemplo, dos cromosomas, una pareja de cromosomas, de las que sean, del par que sea. Porque sabéis que tenemos 23 pares y que se organizan por tamaño. El par de uno es el más largo, es decir, cuando tú miras por el microscopio no pone nada, soy el cromosoma uno, no. Tú miras y vas juntando este tamaño, este va a ser el 1, este es el 2, este es el 3, así hasta el 23, que son los más pequeños, son los sexuales, y dentro de ellos el que es insignificante es el I, ya lo he dicho, ¿no? El que es el cromosoma chachi es el X, el I es lo menos que dan por cromosoma, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, esto, en realidad, cuando os digo un gen, los genes siempre van, cuando se empaquetan siempre en la misma posición, ¿vale? Para no perder información se empaquetan siempre igual. ¿De acuerdo? Entonces, el que está en este sitio, en esta posición, imaginad que en esta posición de ese cromosoma es donde va empaquetada la secuencia de ADN que codifica, que lleva la información de la proteína que da color a la planta del guisante, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que tenemos pares de cromosomas. Uno que vino de padre y otro que vino de madre, ¿de acuerdo? Uno que venía en el espermatozoide y otro que viene en el óvulo. Cuando se juntan la información del espermatozoide y del óvulo, se llama cigoto, ¿sí o no? Con lo cual el cigoto lleva siempre información duplicada del padre y de la madre sobre cada una de las características que tienen sus genes, ¿de acuerdo? Entonces, de los 23 pares de cromosomas que tenemos, uno de esos, cada unidad de la pareja de cromosomas, te la da uno de los dos gametos, el masculino, el espermatozoide, o el femenino, el óvulo. Al juntarse los dos, formas el cigoto. Fijaos que de esa manera, ya, aunque no sabía Mendel que existía la molécula, que era una posición determinada, fíjate, como es una posición determinada en un cromosoma, también en vuestro texto, a veces, utilizan la palabra locus para decir. Locus es la vocación, el vocablo latino para que dice que significa lugar, ¿vale? Locus es lugar. Entonces, eso es lo que significa. Un lugar determinado en el cromosoma. Entonces, locus, realmente en genética, hace referencia a un gen. ¿Vale? Es decir, un gen que un locus, porque el locus es el lugar, es decir, esa secuencia, ese tramo concreto de la molécula de ADN, ¿vale? Que se empaqueta en ese cromosoma. Ahora, este te vino en el espermatozoide y este te vino en el óvulo. Ahora bien, aquí está la información sobre el color de la flor, ¿de acuerdo? Ese es el gen que lleva la información del color de la flor. La información que llevas en los cromosomas homólogos en la misma posición, en el mismo locus, mismo lugar, ¿de acuerdo? Puede ser la misma o puede ser distinta, ¿de acuerdo? Y entre ellas, depende de la relación que se produzca intralocus, es decir, en la misma posición del cromosoma entre el que te vino de padre y el que te vino de madre, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos relaciones de dominancia o recesividad. Porque así hará que se exprese lo que sea y que dé lugar al fenotipo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, locus, cuando lo dicen en el texto, se refieren a eso. En realidad es un cromosoma, es lugar. Y loci, ¿loci qué significa? Loci, chicas, chicos, por de letras, loci, ¿os acordáis de la segunda declinación en latín? Por favor, chicas, ¿qué? Hay que sacar de todo. Locus, acordaros, la segunda era Dominus Domini, ¿no? Esa es la primera, pero la segunda era Dominus Domine, us eum, Dominum Domini Domino Domino, ¿vale? Y luego Domini Domini, porque el plural es Domini, que es de lo que va. A lo que vamos, loci es el plural de locus. O sea, significa lugares, simplemente. Que a esto, ¿a qué se refieren cuando te hablan de las relaciones que se establecen entre distintos locis? Por ejemplo, es cuando te quieren decir que un gen, que es un locus en esta posición, influye en la expresión de otro gen, que está en otra posición, en otro lugar, ¿vale? Pero eso es interloci, porque interlocus sería erróneo, porque es plural. Eso ha sido tonto, pero en latín es así de raro. Precisamente singular el que acaba en eso y plural el que no acaba en eso. Dime.
Es como que el color de la planta influiría en la rugosidad de la semilla.
Sí. Esto, la interloci, sí. Interloci es eso. De hecho, ese fenómeno se llama epistasia, que es que un gen influye en la expresión de otro gen. Lo verás más adelante. Por eso cuando dice interloci, lo que significa es eso, que de una posición en el cromosoma influye sobre otra posición en ese cromosoma o en otro cromosoma. Es decir, un gen influye en la expresión de otro gen. Hay genes que influyen en la expresión de otros genes. Pero eso ya complica un poco, y si Mendel hubiese tenido esa situación, pues no hubiese llegado a descubrir cómo ocurre. Porque se cumplen las leyes de la herencia, pero todo se complica si al final es lo que le ocurre a ese gen depende de que haya otro que se exprese. Veremos casos de epistasia curiosos, ¿vale? Como tenéis, por ejemplo, en el texto, si lo habéis leído ya, el caso Bombay es súper curioso, ¿vale? Un caso de epistasia de una madre que tiene un hijo, una madre negra y tiene un hijo blanco, algo así era, ¿no? Me parece. Y era algo de, bueno. Bueno, no era ese caso. Era una mujer, perdón. Era con el grupo sanguíneo, pero aunque no coincidía el grupo sanguíneo. No podía ser el grupo sanguíneo siendo ella la madre y el otro el padre. Es más, la suerte que tuvo es que no podía ser hijo suyo con su realidad solamente, independientemente de cuál fue el padre. Con lo cual algo de raro había ahí que da lugar. Ya lo veremos en su momento. Pero sí, es eso. Lo que quiero que veáis es que estos son lo que hoy día sabemos que son cromosomas, que se empaqueta ahí, que una porción es la que codifica la proteína, eso es lo que es un gen, pero Mendel lo llamaba caracteres hereditarios en aquella época. El caso es que, fijaos, ya, de alguna manera, lo que quiero decir es que si llevas la misma información, es decir, los gametos llevan la mitad de información que lleva el cigoto. Eso es lo que quiere decir que los gametos son, no son, son haploides, ¿vale? Llevan, hay N cromosomas. No, dos N, no parejas de cromosomas, ¿vale? Pero todas las demás células de tu cuerpo, que no son gametos, los gametos son las células germinales, las que van a dar lugar a la siguiente generación, el resto de las células, que son células somáticas, que forman el cuerpo de los seres vivos, el resto son diploides, ¿vale? Llevan pares de cromosomas. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, los gametos llevan solamente uno para que cuando se junten en el cigoto ya es diploide, lleva, por lo tanto, pares de información. Eso es lo que lleva, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, cuando los pares de información de la misma característica que estemos estudiando, en este caso el color de la flor, es exactamente igual la misma información que llegó de padre que la de madre, se dice que es homocigoto, es decir, el cigoto, que es diploide, lleva información igual homo, ¿vale? Cuando el cigoto lleva información distinta de padre que de madre, se dice heterocigoto, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Fijaos, las líneas puras son homocigotas por definición. Llevan dos, la misma información, la información sobre el color de la planta es la misma que viene de padre y la misma que viene de madre. Estas son flor violeta y estas es flor blanca. Pero para que sea independiente de la característica que estudies y sea común a todas, se le nombra con una letra y entonces se dice al carácter de flor violeta, por ejemplo, le llamamos A, al carácter hereditario. Como tú llevas pares de caracteres, pares de cromosomas hoy día, pares de genes, cada uno en su cromosoma homólogo, ¿de acuerdo? Los vamos a llamar A mayúscula a los violetas, A minúscula a los blancos. ¿Por qué? Porque en el heterocigoto, es decir, cuando junto la información de los violetas y los blancos, si sé que los violetas han recibido de padre información violeta, a flor violeta y de madre a flor violeta, sé que todos sus gametos van a llevar la información de flor violeta. Todos los gametos de esta primera generación filial son estos los gametos. Todos los gametos de flor violeta son a flor violeta. Todos los gametos de flor blanca es a flor blanca. ¿Lo veis? Es a flor blanca. Ahora, cuando se junten, por lo tanto, esta llegará información de a flor violeta y a flor blanca. Pero solo una de ellas se manifiesta, que es lo que se ve aquí. Entonces, fijaos, eso os tiene que quedar grabado y con eso ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Es la definición de dominante, de que un carácter es dominante, es que se expresa en el heterocigoto. El que se expresa en el heterocigoto es dominante. ¿De acuerdo? Es decir, pues si os fijáis, la flor blanca solamente se expresa, solamente hay flor blanca, si es homocigoto, si lleva las dos de información de flor blanca. Si, aunque lleve una que no sea flor blanca, se va a manifestar la otra. Por eso a la que no se manifiesta en el heterocigoto se le llama recesivo. Pero el dominante es el que se manifiesta en el heterocigoto. No hay nada que nos haga suponer cuál va a ser dominante hasta que no haces la primera generación filial. Una vez que haces la primera generación filial, dices, el dominante es el violeta. Y por eso ya le pones al carácter que lleva la información violeta la mayúscula. Y al otro la minúscula, que es intuitivamente más acorde con la recesividad, con que se esconde, con que es tímida, con que no se deja ver si hay otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que... Ese concepto quiero que lo veáis porque es importante. Entonces, ¿qué es lo que descubre Mendel? Fijaos, porque cuando vuelve a salir aquí y le vuelve a aparecer una de cada cuatro flores blancas, dice, esta información la tenían que llevar la generación anterior, evidentemente. Y así lo hace poniendo a esta las dos informaciones que le llegaban de los padres, las dos informaciones que le llegaban de los madres y de la madre, de los padres a la, de la anterior generación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, este tiene que tener información de flor violeta y flor blanca. Aunque no se vea. Es decir, lo que Mendel deduce es que estas que aparecen en la segunda generación filial igual que las que aparecían en la generación parental, pero distinta a todas las que aparecían en la primera generación filial, estas aparecen porque los híbridos llevaban esa información al que no la procesaban. ¿Entendéis? Eso es lo que dice. Y para que esto ocurra y vuelvan a aparecer aquí, solamente puede ocurrir si realmente esa información que ha recibido el heterocigoto, fijaos, cuando son distintas la información que se lleva de un mismo carácter, es decir, la que llevas que te viene en el espermatozoide es distinta a la del óvulo con respecto a una característica, como en este caso el color de la planta, ¿de acuerdo? Se dice que ese gen es alelomorfo, es decir, ese gen puede tener variaciones, puede llevar información de flor blanca o de flor violeta. Pero hay genes, daos cuenta, que no admiten variaciones, que no son alelomorfos. Imaginaos que hubiese un gen que decidiese cuántos ojos tenemos. Pues tendría que ser todo el que viene en padre y el que viene en madre, tendría que ser que tenemos dos ojos. Si no, o sea, hay cosas, o que tenemos dos brazos, que tenemos cinco. Es decir, que hay cosas que tienen que ser exactamente iguales en todos. Y luego hay cosas que tienen cierta variación. En las que hay variación, puede haber que responda a que haya genes alelos, a que haya alelos en los genes que lleven distinta información. Por ejemplo, con el grupo sanguíneo, ¿cuál es qué alelos de grupo sanguíneo hay? ¿Qué información sobre el grupo sanguíneo tenemos? ¿Os acordáis? ¿Olvidáis del RH positivo o el RH negativo? Solamente del otro, de A, puede ser grupo sanguíneo A, puede ser grupo sanguíneo B, o puede ser grupo sanguíneo cero, ¿no? Pero esta es la información que puedes llevar en tus dos, en tu par de cromosomas, en tus pares de genes que lleven la información del grupo sanguíneo. Pero luego tú, si juntas el de padre y el de madre, si eres, puedes llevar A, que te ha dado tu padre, y cero, que es tu madre, ¿no? Si eres A0, ¿qué grupo sanguíneo eres? A, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera ya intuís que cero es recesivo. Entonces, esto es heterocigoto. ¿Veis que es heterocigoto? ¿Cuál se expresa? A. Por lo tanto, A es dominante y cero es recesivo. Pero si padre te ha dado A y madre te ha dado B, ¿qué grupo sanguíneo eres? No, positivo o negativo. Olvídate que el RH es otra cosa. El RH, fíjate, es otra proteína que simplemente se descubrió en monos rhesus y por eso se llama RH. ¿De acuerdo? Ya está. Rhesus que se escribe con RH. Si eres A, eres AB, ¿verdad? Entonces, ¿A es recesivo o es dominante? Dominante porque se expresa en el heterocigoto, ¿no? ¿Y B es recesivo o dominante? Dominante porque se expresa en el heterocigoto. Con lo cual, AB es un caso típico de codominancia. Porque domina el que se expresa en el heterocigoto. Si no se expresa en el heterocigoto, no es dominante. ¿Vale? Eso es lo que quiero que entendáis. Total, que acabamos ya y ahora me preguntas, porque si no va a venir el pobre Lorenzo. Recordadme que le doy el micrófono. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice? Esto es así simplemente porque la información que no se manifestaba pero llevaba el heterocigoto en sus alelos, esos alelos se separan para fabricar los gametos, ¿de acuerdo? Se separan sin experimentar cambios. Es decir, de tu padre recibiste la información de flor blanca, de tu madre flor violeta, pero luego a la hora de hacer tus gametos se divide de manera que la mitad de tus gametos llevarán información flor blanca, la mitad flor violeta, ¿de acuerdo? Y eso es porque se separan sin experimentar cambios. Es decir, puede ser que mi padre fuese flor violeta, mi madre fuese flor blanca, imaginaos que yo lo que le cedo a mis hijos es flor malva clarito, porque se mezclan los dos a la hora de... Sin embargo, Mendel dice no, se segregan, por eso es ley de segregación, se separan sin experimentar cambios para formar los gametos. Eso es lo que dice la primera ley de Mendel, y eso va a misa, como Mendel será cura, bueno, era monje, Agustino, diría, ¿de acuerdo? Esto va a misa, y esto es así. En una proporción, además, de 3 a 1. ¿De 3 a 1 por qué? Fijaos, porque realmente estas dos plantas llevan... Son heterocigotas. ¿Lo veis que son heterocigotas? Pero fenotípicamente, es decir, el fenómeno que se ve, una cosa es la información que llevas en tus genes, que se llama genotipo, pero otra cosa es la información que se expresa, la que se ve, que se llama fenotipo. Es decir, a un mismo fenotipo, que es flor violeta, corresponden dos genotipos, que pueden ser flor violeta, flor blanca, o flor violeta, flor violeta, es decir, heterocigoto u homocigoto dominante. Pueden ser las dos. ¿Os dais cuenta que los dos dan lugar a eso? ¿Veis? Sin embargo, para que sea flor blanca tiene que ser solamente homocigoto recesivo. Fijaos que lo mismo, exactamente igual, ocurre con el grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Si comprendemos bien, entendemos cómo funciona y cómo puedes llegar a tener a descubrir cómo Mendel, simplemente plantando guisantes, fue capaz de descubrir esto que se llama así. Esa proporción, fijaos, lo que da es, quiere decir que tú con el grupo sanguíneo puedes ser A0 o puedes ser AA. ¿Sí o no? Y ambos dos somos grupo sanguíneo A, ¿sí o no? Entonces, si tú te encuentras a alguien del grupo sanguíneo A o te encuentras a alguien de flor violeta, ¿vale? No sabes si su genoma lleva la información de violeta-violeta o violeta-blanca, ¿sí? ¿Entendéis? Para eso se hace lo que se llama el cruzamiento prueba, que es lo último que vamos a ver hoy. Fijaos que esto, el hacer un cuadro de Punnett, que es esto, que es poner en un eje los gametos de un sexo, poner en otro eje los gametos del sexo y saber cuál es, cómo todas las variabilidades de los posibles cigotos que se forman, ¿de acuerdo? Fijaos que esto que vemos aquí es lo mismo que expresábamos antes en el anterior, en la flor, en el dibujo de la flor. Porque esto es, como veis, línea pura, homocigoto dominante, línea pura, homocigoto recesivo, todos los hijos de cruzar una línea pura con otra línea pura son exactamente iguales, heterocigotos todos, ¿sí o no? Y todos darán flor violeta en este caso. Sin embargo, fíjate, si para hacer la segunda generación filial cojo y la mitad de estos son los gametos que pueden formar y estos son los otros gametos, los cruzo y me va a dar esto, un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y dos heterocigotos, ¿sí o no? Que fenotípicamente me da tres flores violetas por cada flor blanca, ¿sí o no? Pues para saber si yo me he encontrado con una flor violeta y quiero saber si su genoma es una línea pura o es un heterocigoto, ¿vale? Si es homocigoto dominante de flor violeta o es heterocigoto, lo que tengo que hacer es cruzarlo, se llama un cruzamiento prueba. ¿Con cuál? Con un homocigoto recesivo, con este, ¿vale? Fijaos que al cruzarlo con uno de flor blanca, si era un homocigoto dominante, estaríamos en el caso de la primera generación filial, ¿vale? Que sería cruzar un homocigoto dominante con uno recesivo. Todos los hijos saldrían flores violetas, ¿sí o no? Que era lo que veíamos. Ahora, si fuese un heterocigoto, al mezclarlo conmigo, la mitad de sus hijos saldrían de flor blanca y la mitad de flor violeta. ¿Lo veis? De manera que rápidamente, cruzando con una flor blanca o una flor de flor blanca, si sus hijos hay alguna que me sale blanca, ya sé que era heterocigoto y no homocigoto dominante. ¿Entendéis cómo funciona? Fíjate, esto lo que haces, ¿cómo se hace un cuadro de Punnett? Muy fácil. Fijaos, un cuadro de Punnett se hace poniendo los gametos de un sexo y los gametos de otro en los ejes y juntando la información A y A, 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 A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Porque esto lo que... A ver, momento. A ver, tú lo que tienes es una flor violeta, una planta de flor violeta, y no sabes si esa planta de flor violeta es este su genoma o es este su genoma. Lo que haces es cruzarla con una planta de flor blanca, que es esta. Y sabes que, haciendo el cuadro de Punnett, que la proporción que vas a tener si es heterocigota al cruzarla con una homocigota recesiva va a ser la mitad flor violeta y la mitad flor blanca, porque AA, ¿qué fenotipo da? Flor violeta, ¿vale? Pero A minúscula, ¿qué fenotipo da? Flor blanca, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que se llama cruzamiento prueba, que es... ¿Cuál es? No, si la duda es que tú has visto una flor violeta y quieres saber si ella flor es blanca, solamente puede ser como recesiva, solamente puede ser homocigota. ¿Vale? Esa es la clave. Si vais entendiendo esto, que intuitivamente parece fácil, pero tenéis que darle una vuelta bien para que luego, cuando retuerzan la pregunta en el examen, no os tiemblen las rodillas como a Bambi. ¿Vale? Sino que realmente entendáis lo que esto está diciendo. No nos da tiempo a más, la semana que viene seguiremos. Apuntaos, acordaos, entrando por tutorización, flores de tutoría, ¿de acuerdo? Pincháis ahí y ya respondéis al mensaje pozuelo, inscripción en las prácticas. Os tengo que dejar, no me recordáis que deje esto, ni que corte la grabación. Son dos cosas importantes que hay que hacer. Thank you.